Aquí estamos con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación, de su escucha, por permitirnos estar con usted en sus traslados, las personas que ya van a salir de trabajar, o a lo mejor los que apenas van a trabajar, los que todavía tienen un rato por delante en cuanto a actividad laboral se refiere, ánimo. Gracias entonces por permitirnos ser parte de su día a día. Iniciamos con el resumen informativo en materia nacional. Admite el presidente Andrés Manuel López Obrador que el crecimiento del delito de extorsión, que hay un crecimiento en el delito de extorsión en contra de comerciantes y productores. Llegan a Nuevo León 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para inhibir las actividades de la delincuencia organizada. La Secretaría de Marina localizó un mega laboratorio de metanfetamina en Sinaloa e informó que se trata del segundo más grande encontrado en lo que va del actual sexenio. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia el programa Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros, para llevar médicos y enfermeros casa por casa para los adultos mayores.
De octubre a diciembre tenemos que visitar a los cerca de 12 millones de adultas y adultos mayores de 65 y más para hacer este cuestionario.
Alejandro Moreno Cárdenas se registró como candidato a la dirigencia del PRI luego de separarse del cargo el pasado viernes. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33-38-13. No es cierto, no está en este momento en funcionamiento. Perfecto. Bere luego sacó la regla y dijo, ese no está en funcionamiento. El único que está disponible para usted de las líneas fijas, por favor, es el 33-38-13-14-21. Ese sí está disponible y disponibles tenemos también WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Y bueno, ¿qué nos ha escrito usted gentilmente, amablemente por aquí? Mire, ¿por qué se nos cerró el WhatsApp? ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí algo sucedió con el WhatsApp que se nos cerró. Hoy están como raras las líneas telefónicas y a veces las plataformas, ¿verdad? Válgame Dios. Bueno, aquí tengo una llamada escrita que me hace llegar mi compañera Berenice Flores y nos dicen, Lucero Rodríguez, ¿dónde puedo reportar a una empresa que contrató a un menor de edad y lo está haciendo trabajar 8 horas, ya tiene el año y no tiene prestaciones? ¿Me puedes asesorar, por favor? Secretaría del Trabajo, Lucero. En la Secretaría del Trabajo, inmediatamente, por favor, porque efectivamente eso, pues, es una anomalía. Vamos a hacer una pausa. Déjeme pelearme acá o hablarle bonito al WhatsApp a ver qué fue lo que sucedió. Y ya estamos de vuelta con usted. Vamos ahora a la línea con mi compañero José Luis Escamilla, quien nos tiene la información en materia de inseguridad. José Luis, te vuelvo a saludar con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información importante en materia de inseguridad y además importante y llamativa, porque tenemos que hablar de lo que ocurrió en la mañana de este lunes en la tienda Sam's Club, ubicada en el cruce de las avenidas Rafael Sanz y Vallarta, donde un par de sujetos o tres sujetos cometen un atraco bastante, bastante cuantioso. Resulta que esta tienda que se ubica, como te digo, ahí en Rafael Sanz y Vallarta, ya estaba operando, esto sería aproximadamente a las 8:50 de la mañana. Llegaron dos personas con uniformes de una empresa de traslado de valores, no se precisó de cuál, pero la empresa de traslado de valores que habitualmente trabaja con el Sam's Club. Llegan y tocan en la puerta. Hay una puerta que está a unos pasos del ingreso principal. Y en esta puerta es por donde habitualmente llega el camión de traslado de valores, de blindado. Es una puerta blindada especial para ellos. Llegan, tocan y habitualmente se supone que una persona por dentro les abre una ventanita, ellos se identifican, entregan sus gafetes, identificaciones y demás, y ya la gente de la tienda dice, ah, mira, sí coincide con quienes nos tenían que haber mandado. Entonces, aparentemente eso no ocurrió hoy. Entran esas dos personas con uniformes de custodios, someten a la persona que estaba dentro de la tienda, la someten, la inmovilizan con aros aprensores y ellos le abren la puerta a una tercera persona, un tercer hombre. ¿Para qué? Porque este tercer hombre iba vestido de civil. Aparentemente, esta tercera persona traía consigo las combinaciones o los números de seguridad para poder abrir la caja fuerte que está dentro de la tienda, porque obviamente el dinero no está ahí sobre las mesas, el dinero estaba en una caja fuerte. Esta persona traía los códigos para poder abrir la caja fuerte y poderse llevar el dinero. 1.2, bueno, para ser precisos, 1.124.000 pesos lo que se llevaron los delincuentes. Y obviamente esto hace presumir o permite pensar, Meche, que hay algún tipo de colusión por parte de alguien, no digamos de quién, pero de alguien habría colusión para permitir el ingreso de los empleados o para que alguien tuviera los códigos de la caja de valores. Si te parece, escuchamos al respecto al comisario de la Policía Municipal de Zapopan, Jorge Alberto Arispe García, pues hablando un poquito más sobre este asunto.
El dinero, aún abriendo esa puerta, no está a la mano. Todavía tiene que entrar y abrir otras cosas.
¿Alguien tenía que tener combinaciones?
Bueno, ellos la tenían. Uno tercero llegó de civil y fue el que le dieron el paso.
Ahí lo que decía el comisario Jorge Alberto Arispe García en torno a este tema, que pues sin duda llama poderosamente la atención por lo bien armado que estuvo todo este atraco el día de hoy. Cambiamos de... Le damos la vuelta a la página, Meche, y hablamos ahora, si te parece, sobre este doble homicidio que ocurrió en el municipio de Tototlán la madrugada de este lunes, allá en la región Alto Sur de Jalisco. Resulta que el 911 recibe una llamada en la que les informan que había un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de Tototlán a Totonilco el Alto, a la altura de la comunidad Cuesta de Ovejas. Ese era el reporte que reciben las autoridades en el 911, de que había un accidente de tránsito bastante aparatoso. Llegan los cuerpos de emergencia y dicen, esto no es un accidente, y piden la presencia de la policía. Cuando llega la policía, se dan cuenta de que se trataba de un homicidio. ¿Por qué? Porque las dos personas que tripulaban esta camioneta, una camioneta Nissan Frontier blanca, modelo 2023, tenían en su interior a dos personas con impactos de bala, dos hombres de aproximadamente 30 años de edad, que tenían impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, y que eso es lo que provoca que pierdan el control de la camioneta y que finalmente terminen falleciendo. Dámosle la vuelta a la página, Meche, si te parece, hablamos ahora sobre otro asunto. Hablemos sobre este tiktokero y cantante de nombre Luis Ángel Robelo, un tiktoker que la verdad es que yo no conocía, no sé tú o la gente que nos escucha, que sea más amante de las redes sociales, pero resulta que este muchacho, le repito el nombre, Luis Ángel Robelo, pues aparentemente era bastante conocido en las redes sociales. Este muchacho, porque realmente es muy joven, tiene varias producciones en las redes sociales y finalmente medianamente se ha hecho de un nombre. Resulta que el sábado pasado, en su casa del municipio de Encarnación de Díaz, en la delegación de San Sebastián, él estaba junto con otros integrantes de su familia y llegaron cuando menos dos personas armadas, aparentemente con chalecos balísticos, y le disparan a su papá y a su hermano. A los dos les disparan de manera directa, quitándoles la vida. Este muchacho, según tengo entendido, no sé si comienza a transmitir en Instagram en ese momento o si ya lo estaba haciendo, no lo sé. El caso es que en las redes sociales queda documentado cómo están los cuerpos de sus familiares en el piso y él está llorando y lamentándose porque habían matado a su papá y a su hermano. Hoy habló sobre este tema el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, indicando que pues el caso se está investigando con las diferentes líneas de investigación, saber si es un tema relacionado con su carrera como cantante, como tiktoker, o si simplemente fue un ataque aislado. Esto es parte de lo que está tratando de investigar por parte de las autoridades. Escuchamos, si te parece, al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
sí tenemos algunos avances. Se ha estado trabajando también de la mano con, pues obviamente con la familia. Es bien importante toda la información que nos puedan proporcionar, por mínima que parezca, porque eso va orientando también al Ministerio Público a que pueda ir agotando todas las líneas que se presenten.
José Luis. José Luis, ¿me escuchas?
Sí, hay lo que decía uh-huh. fiscalmente el régimen de Ruiz en torno a este caso, que bueno, es investigado para tratar de esclarecer las causas y las razones en las que pudo haber ocurrido esta situación. Le preguntábamos también al coordinador del Gabinete de Seguridad si este tema pues podría ser relacionado con su carrera como cantante, alguna letra comprometedora y demás, y bueno, decía que finalmente esa situación va a tenerse que esclarecer conforme avancen las investigaciones en torno a este homicidio ocurrido allá en el municipio de Encarnación de Díaz, que por sí solo, Meche, Encarnación de Díaz está pues calentísimo, tú lo sabes, es un municipio sumamente difícil en materia de inseguridad, y ahora le tocó una figura pública, pero la realidad es que es algo que ocurre prácticamente todos los días en esta parte de Jalisco. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Mira, lo que tú decías, yo te soy franca, apenas hasta ahora que salió esta lamentable noticia del asesinato de su hermano y de su padre, pues yo a este joven, honestamente, a Luis Ángel Robelo, yo no lo identificaba. A la pregunta, pues, ¿qué hacías al inicio de esta nota particularmente?
Fíjate, Meche, hay otro TikToker, se llama, es un chavito, incluso es muy joven, se hace llamar La Veneno. Es un niño con tendencia homosexual y que también se ha vuelto bastante famoso porque tiene sus chascarrillos, ¿no? Sus puntadas, este muchachito, La Veneno. Habitualmente hacen colaboraciones juntos La Veneno y este otro señor, este otro muchacho llamado Robelo, y que bueno, finalmente hoy, como te digo, quienes no lo conocíamos, pues ya lo conocemos desafortunadamente por algo negativo como es la muerte o el asesinato de su papá y de su hermano.
Sí, lamentable y desafortunadamente. Pues te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Y bueno, gracias también por su comunicación en este espacio. Tenemos aquí don Roberto, dice saludos. Este es de otro programa. El señor Francisco José Fuentes Orozco dice, me quedo impactado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional. ¡Qué bárbaros! Dice Ignacio Vázquez, alguien se robó el dinero de las carreteras y no sabemos quién. Todas las carreteras están horribles, llenas de cráteres. Este gobierno muy mal. Bueno, ahí parte de su comunicación. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, quien también ya está listo con un reporte, pues, a ver, de cómo van los partidos políticos en este momento, la renovación de dirigencias. Arturo, se me estaba escapando la palabra, la renovación de dirigencias, en este caso del PRI y Morena, pero particularmente controvertida la del PRI. Alito, pues entiendo que ya inclusive el día de hoy se registró ya como candidato oficialmente a la dirigencia de su partido. Pero tú nos compartes todos los detalles, compañero, por favor.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Vamos por partes, comenzando por Morena, porque la dirigencia nacional de Morena se renovará también este año, dado que Mario Delgado, el actual presidente, será a partir del 1 de octubre secretario de Educación Pública. Así es que, pues ya hoy informó justamente al llegar a la Casa de Transición para reunirse con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que la renovación se hará a través de una asamblea de Consejo Nacional. Es decir, van a votar los consejeros nacionales de Morena para determinar quién queda en el cargo de nuevo presidente del Movimiento de Regeneración Nacional. Escuchemos a Mario Delgado.
Les informo que estamos trabajando en el Comité Ejecutivo Nacional, con el presidente también del Consejo Nacional. Estamos haciendo una revisión exhaustiva de los estatutos para ver las posibilidades que se tienen. Pero les puedo adelantar que lo más probable, porque es lo que ha comentado el Comité Ejecutivo Nacional, es que vayamos a un Congreso Nacional en la última semana de septiembre. Es decir, es el método que ahora nos conviene más.
Ahora no va a ser por encuesta, como normalmente acostumbran a hacer las cosas en Morena, sino que va a ser a través de esta reunión de consejeros nacionales de Morena. En cuanto al PRI, pues ya hoy se inscribieron las dos fórmulas que estarán participando en busca de la presidencia del tricolor. Por un lado, Alejandro Moreno, Alito Moreno, que pues busca la reelección para pues estar otros 4 años más, por lo menos, al frente del tricolor. Y por el otro, pues la fórmula que encabeza Lorena Piñón, diputada federal Lorena Piñón, en conjunto con Cuauhtémoc Betanzos, que sería el aspirante a secretario general. En el caso de la fórmula que encabeza Alejandro Moreno, sería Carolina Villano, actualmente secretaria general, la que también estaría buscando la reelección. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas, o Alito Moreno, como usted prefiera.
Es el tema en lo que quieran enfocar. Yo creo que hoy no vivimos un momento fácil, un momento donde no hay normalidad democrática, y todos saben que parte de ese, digamos, mala imagen que tiene el partido fue por lo que se hizo en el pasado. Pues hoy yo no fui culpable del Pemex Gate, o yo no fui culpable de que digan que habían priistas involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, o yo no fui culpable de lo que hay, yo no fui culpable de todo lo que se hizo en el sexenio pasado y nos señalaron. Entonces, yo no fui culpable de eso. Entonces,
pues ahí está justamente Alejandro Cárdenas, que dice que él no es culpable de nada, por lo menos no antes de que fuera el presidente nacional del PRI, y la debacle del tricolor en las pasadas elecciones pues tampoco fue culpa de él, así es que por eso dice que va a buscar la reelección al frente del PRI, y según él va a buscar la unidad que pues se ve muy lejana, porque cada vez se va desmoronando más el tricolor, y pues en buena medida no es por lo que haya ocurrido en sexenios anteriores, sino justamente lo que ocurrió el sexenio pasado siendo él el presidente del PRI. Pues ahí está, justamente, decíamos, entonces, ya está inscrito, hoy se inscribieron las dos fórmulas y la elección será el próximo 11 de agosto. Ahí estará definiéndose si se mantiene Alito Moreno o entra Lorena Piñón, aunque la verdad, pues vemos muy difícil que gane Lorena, más bien vamos a escuchar la repetición de Alito Moreno. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes, noches.
Pues a pesar de las voces en contra de Alito, me imagino que ya al interior del PRI, pues por lo visto, son más los que lo apoyan que los que lo denostan.
Sí, aparentemente son más los que lo apoyan, porque de hecho pues fue la decisión de la mayoría de los integrantes del partido, de los militantes del partido, quienes decidieron que modificar los estatutos para que pudiera reelegirse.
Pues sí, lo que pues quizás los de afuera vemos de una manera muy diferente.
Sí, y los priistas que a lo mejor no son militantes, pero que sí eran simpatizantes, pues me parece que cada vez ven más lejos al tricolor de lo que ellos pensaban que podía ser, que pudiera llegar a cambiar con el insistente Alito Moreno, que quiere quedarse más tiempo como dirigente del tricolor, y además en este caso como senador de la República, porque pues ya consiguió estar 6 años al frente, con fuero como senador de la República, una vez que comience la próxima legislatura.
Pues parece que tiene el poder para seguir en el poder. En fin.
Exactamente.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero.
Al contrario, buenas, no sé si son tardes o noches, pero por ahí andamos.
Tardes, noches.
Exactamente.
Estamos ahorita como a la mitad. Muchas gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia. Genaro Guadalupe, un llamado urgente a la Secretaría de Salud. Como que nos están dando las lecheras, leche de vaca contaminada, de sangre, pus y antibiótico. Importante que se manifiesten tanto las lecherías como la Secretaría de Salud referente a esta situación delicada para la salud. Esto dicho por una licenciada en nutrición en entrevista. Pues hay que checarlo ciertamente, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que la leche de vaca solamente tendría que ser para los becerros, no para nosotros los humanos. Es mi punto de vista, por supuesto. Nos dicen, quiero proponer a de los pasos a desnivel que faltan, que le pongan alarma contra inundaciones. Pongan 3 turnos con el personal del Congreso de Jalisco que sobra y no hace nada. Son más de 500 empleados que cobran y no trabajan. A ver, por aquí, ¿qué me mandan? Bueno, una fotografía que no sé cuál es el contexto de la misma. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Compartiendo, hicieron una bajada de agua de la azotea y esto nos ayuda para recolectar agua de la lluvia, la cual me sirve para lavar el patio ya que tenemos una mascota, así como para trapear la casa y regar mis plantas cuando no hay lluvia. Valoremos más el agua, tan vital para nuestra sobrevivencia. Saludos, nos dice la señora Sosa. Y bueno, efectivamente, pues nos ilustra con unas fotografías donde pone unas cubetas de los bajantes y ahí cae el agua en lugar de que se vaya, digamos, directamente al patio y así no se desperdicie. Bueno, en aclaración a la persona que no me deja nombre, 9890, déjeme comentarles algo. Hace rato, si usted escuchaba un poco como dubitativo a Arturo, resulta que es la primera vez que particularmente yo estoy utilizando la comunicación con mis compañeros reporteros a través del WhatsApp. Entonces, el micrófono, cuando Arturo está, se cierra el micrófono, este en el que usted, por el cual usted me escucha. Se cierra el micrófono, pero tenía abierto el micrófono, digamos, propio del WhatsApp en la computadora. Entonces, yo estaba acá con otro asunto, ¿no? Estaba como checando y estaba hablando, viendo algunas cosas. Entonces, se metía este ruido y Arturo se confundía porque creía que estaba yo como encimándome con él al aire. Cuando en realidad no, o sea, él me escuchaba, aunque usted no me escuchaba al aire, pero él creía que yo estaba al mismo tiempo hablando al aire. Entonces, por eso Arturo estaba como sacado de onda, como diciendo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, echando a perder se aprende. Ya aprendí, ya tengo que ponerle mute a ese micrófono específico del WhatsApp, pero todo bien con Arturo, respondiendo la pregunta a la persona que termina su número 9890 porque no me deja nombre. Nos dicen, con relación a embotellamiento en el Peri, todo parece que es un choque. Acaban de pasar unidades de emergencia, nos dice Boris de la O. Gracias, Boris. Ahora igual checamos a ver si mi compañero José Luis Escamilla tiene un poco de más información. A ver, qué bueno, Lulú, que le gustó la efeméride de hoy de Mireille Mathieu, la gran Mireille Mathieu. En otras cosas, dice otro tema, también carretera Tezistán está llena de cráteres con varias alcantarillas sin tapa y es estatal que tampoco le dan mantenimiento. Gracias por sus comentarios, hacemos una pausa y volvemos. ¿Qué le parece si vamos con la información deportiva? Socio Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchísimas gracias.
Qué bueno, pues felices de la vida porque ya tenemos técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
Ah, yo pensé que porque Hamilton había quedado en tercero en la Fórmula 1.
No, aquí en el fútbol mexicano es donde hay cosas maravillosas.
Y lo que te hace más feliz es de que se interrumpa la Liga Muy X para irse a la Leagues Cup.
Ay, qué afán.
Eso te hace muy feliz.
Fan, Mercedes Altamirano Bolívar.
Eso te hace feliz, fan. admítelo.
Sí, ¿a quién? Dime, si no va contra toda lógica, ¿a quién se le ocurre que arrancas un torneo 4 jornadas y un parón de 1 mes? Ah, es que nos vamos a celebrar la Leagues Cup. Ah, bueno, ahí regresan cuando quieran. Y a la afición mexicana, ¿para qué? Y además la transmisión va a estar súper restringida. Bueno, para quienes tienen Apple sí se va a poder ver todos los partidos, porque va por ahí prácticamente.
No, y luego todavía con esa.
En fin.
Ay, socio, pura bueno, sufridera
yo tan tranquilito en el que venía, pero ahí sí. Está Mercedes.
Tiene pura que sufridera en el deporte.
Los 2 empleados de la Federación Mexicana de Fútbol que ratificaron a Jaime Lozano después del fracaso de la selección en la Copa América y que a los pocos días lo destituyeron, pues ahora oficializan a Javier Aguirre como nuevo técnico del Tri y a Rafa Márquez como su auxiliar. Aquí vamos a escuchar parte de las palabras de Ibar Cisniega y Duilio Davino, lo que informaron esta tarde.
pedirle a Duilio que comparta con ustedes la propuesta del cuerpo técnico para la Copa del Mundo 2026.
Nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026 y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030.
Escuche usted muy bien cómo le ofrecen hasta las perlas de la Virgen. Así hace unos días ratificaban, después del oso que hizo México en la Copa, así ratificaba Duilio también Ibar Cisniega al Jimmy Lozano, que iba para el proyecto del 2030 y que él y pocos días después le dieron las gracias. En fin, así es el hoy por hoy, pero ya por lo menos se terminaron las especulaciones y esto ya es un hecho. Y bueno, pues se confirma entonces que Javier Aguirre va a dirigir por tercera ocasión a la Selección Mexicana de Fútbol. Hay que mencionar que Ibar Cisniega es presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y que Duilio Davino es dirigente de las selecciones nacionales. Y ambos indicaron que el 1 de agosto se realizará la presentación oficial de este nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Continuando con fútbol, el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez no participarán en el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX, programado para este miércoles en Columbus, allá en Ohio. Ambos están enlistados como jugadores no disponibles por la Liga al presentar algunas molestias después de su participación en la Copa América. Messi tiene problemas en un tobillo y Luis Suárez en una rodilla. Tampoco estarán presentes el próximo sábado cuando el Inter Miami enfrente al Puebla en su debut en la Liga Cup. El futbolista mexicano Rodrigo Huescas debutó en la Superliga de Dinamarca con una asistencia en el triunfo del Copenhagen 2-0 ante el Lyngby. El exjugador de Cruz Azul inició de titular y asistió a Orri Oscarsson para que marcara el primer tanto. El otro gol fue de Mohamed El Younoussi. La directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, aseguró hoy que la delegación mexicana está lista para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, que serán inaugurados este próximo viernes. Indicó que la expectativa es alta y que se puede esperar la mejor actuación de México en la historia. Escuchamos a la ex velocista.
Somos un equipo, somos el equipo de México y las medallas y los resultados serán de México. Algo que refleja los Juegos Olímpicos es una reflexión de lo que tenemos como país. Yo estoy convencida de que esta selección trabajó lo suficientemente bien para poder reflejar los mejores resultados de la historia del deporte. Los mejores resultados que han cristalizado los medalleros y las hazañas.
Así es que México por un resultado histórico allá a París, veremos cómo le va en las competencias, dijo Guevara, que el reto es superar las 9 preseas del histórico récord mexicano de 1968, cuando los Juegos se realizaron aquí en casa, que la relación con el Comité Olímpico Mexicano es tersa, que no hay absolutamente ninguna diferencia entre el COM y la CONADE. Hace unos días andaban agarrados ahí de... pues si no de los cabellos, sí andaban ahí entre dimes y diretes, con las reservaciones de habitaciones de lujo y que quién las iba a pagar, pero ya hoy dice Ana Guevara que no fue un malentendido y que ya está todo perfectamente. Dijo además que mañana martes viajará ella a Francia para acompañar a los atletas en la ceremonia de inauguración y en algunas competencias. Continuando con el tema de los Olímpicos, le señalo que el flamante campeón del Tour Ciclista de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a fatiga acumulada. Esto fue lo que dijo hoy el Comité Olímpico Esloveno, aunque otras versiones señalan que a Pogačar lo persigue el fantasma del doping. De igual manera, la suiza Markéta Vandrusova, vigente medallista de plata del tenis olímpico, informó que no asistirá a los Juegos Olímpicos de París debido a que está lesionada de una mano, y el polaco Hubert Hurkacz anunció que no alcanzó a recuperarse de una rodilla y que tampoco acudirá al torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París. El basquetbolista LeBron James, de 39 años, se convertirá en una de las principales estrellas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, al ser elegido hoy como el abanderado masculino de los Estados Unidos. Será el tercer basquetbolista y el primer jugador masculino en portar la bandera estadounidense en el inicio de la justa olímpica. Se espera que la abanderada estadounidense se dé a conocer este martes. Te recuerdo que las competencias allá en París inician este próximo miércoles, mientras que los juegos como tal serán inaugurados de manera oficial hasta el viernes por la mañana, tiempo del centro de nuestro país. Bien, vamos a abrir un espacio comercial para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay ciertamente más información, no sin antes invitarle, por supuesto, a que todavía tenemos algunos minutos para recibir sus mensajes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Y aquí nos dicen, a ver, ya había leído esta de Lulu, muchas gracias. Dicen, de Manuel Jara, totalmente de acuerdo con tu comentario sobre que la leche de vaca debería de ser solo para los becerros. El humano es el único del reino animal mamífero que sigue toda su vida tomando leche. Todo el reino animal solo toma los primeros años de su vida y el humano basa gran parte de su vida en este alimento, que es muchísimo muy dañino. Inflama el cuerpo y más que nutrir, desnutre en gran proporción. Lo que es la leche y los jugos de fruta son lo más dañino que hay. Nos dicen, a ver... En la foto se muestra cómo los inspectores están sentados en vez de trabajar y hacer su trabajo. Ah, ok. Es que había visto nada más la pura fotito chiquita. Ok, a ver, entonces ya tengo más contexto. Señor José Antonio López, le agradezco. Él quiere hacer este reporte al aire. La calle de Obregón y Javier Mina están que no se puede transitar por la banqueta de tantos vendedores. Se tiene que bajar uno al arroyo vehicular con peligro de que lo machuquen. Y a los inspectores de inspección y vigilancia les pagamos para que estén descansando, porque muy cansados, como estos en estos momentos en la Plaza Tapatía y los vendedores a todo lo que dan. Entonces nos dice don José Antonio López en esta fotografía, sí, pues aquí se ve que traen chalecos del Ayuntamiento de Guadalajara, y están todos ahí, sí, pues, no sé si descansando o haciendo qué, pero considera el señor López que no están realizando su trabajo. También dice, buenas noches, pido que vengan a fumigar al Parque Istmo, calle Jaime Nuno, Guanajuato, Istmo, Colonia Chapultepec, Country. Mucho mosco por tantos árboles. Bendito Dios, agradezco, señora Vega. Señora Vega, tiene usted que llamar directamente para que le levanten el reporte y le lleven y puedan hacerle la fumigación. A ver, espéreme, creo que tenía por aquí a la mano. Sí, aquí tengo a la mano. Anótelo, señora Vega, porque tiene usted que llamar para decir, a ver, necesito que vengan a fumigar en tal parte. A ver, ahí le va. Es el 33-38-23-32-20, le repito, 33-38-23-32-20, o descargue una aplicación que se llama Sindengue. Ahí entonces, en esa aplicación o en este teléfono, usted hace el reporte de donde se está solicitando que vayan a fumigar. Nos dicen, ¿no le da vergüenza al inquilino de Palacio haber abandonado todas las carreteras? Dijo que las íbamos a tener mejor que Dinamarca. Jesús Arreola. Pues yo recuerdo que fue el sistema de salud, no las carreteras, a menos que mi memoria en este momento esté siendo un tanto cuanto corta. Saludo ahora a mi compañero José Luis Jiménez Castro, que hoy estuvo hablando de la importancia de las identificaciones, de las credenciales como el INE, que nos piden, pues ya no sé si decirlo así, José Luis, hasta para morirnos, ¿no? Para que, sí, es efectivamente corroboramos que es el que se está muriendo. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, pues yo creo que es la identificación en estos momentos de nuestro país más importante, ¿no? La más importante, siempre le piden la credencial del elector. Por eso nos explica uno que alrededor de 4,000 personas no han ido a recoger su credencial de elector, que están ahí archivadas, guardadas, amontonadas, ahí en el INE, y que pues simplemente no hay interés por irlas a recoger. Esto fue lo que nos dijo hoy justamente el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito Número 7, Juan Carlos Sánchez. Son credenciales que se tramitaron antes de las elecciones, pasaron las elecciones, y nadie fue por ellas. Esto fue lo que nos comentó.
Y ahí está su credencial, y basta con informar al personal que los va a atender que van a recoger su credencial y obviamente se les va a entregar de manera rápida. Uh-huh. Es todo, y los esperamos para que no se destruyan esas credenciales.
¿Cuántas son en total?
Alrededor de 4,000.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo más van a esperar ahí?
Las credenciales duran 2 años, por decirlo. Las tramitaron en el año 2023, uh-huh. Van a estar hasta el año 2025, hasta marzo, abril de 2025, para que la puedan recoger. Uh-huh. Después de esa fecha, obviamente se destruyen. Entonces, desde que la tramitan, todo lo que transcurre del año donde la tramitaron, y el siguiente, y la ley nos marca que el 28 de febrero se retiran, y posteriormente se destruyan.
Ahí está lo que comenta vocal justamente del Registro Federal de Electores, Juan Carlos Sánchez. Ahí están estas 4,000 tarjetas o credenciales de elector para que la gente los vaya a recoger. Ahora, bueno, estuvo interesante el programa porque hablamos de todas las posibilidades. ¿Cuándo se pierde una credencial de elector? ¿Cuándo se vence? ¿Cuándo te cambias de domicilio? En fin, bueno, cada situación es muy particular. Pero algo en el que sí que se coincide es que son tres los documentos que hay que tener listos para si se va a hacer algún trámite con la credencial de elector. Uno, el acta de nacimiento. Dos, comprobante de domicilio. Y tres, credencial con fotografía. Y usted va a decir, bueno, pero si alguien es credencial con fotografía, apenas la voy a sacar. Bueno, puede ser la credencial de la escuela, a lo mejor la licencia de manejo, a lo mejor el pasaporte que lleve su fotografía, para que le puedan entregar una credencial de elector nueva. Acuérdense que actualmente pues las cosas han cambiado, ahora te puedes identificar para sacar tu credencial de elector, digamos, para un reconocimiento facial o una huella dactilar, y en 9 días te entregan la credencial de elector. Es bien interesante todo esto porque pues se ha modernizado un tanto el trámite de la credencial de elector, incluso en el hecho de que pues antes te tenías que quitar los aretes para poder tomar la foto, ahora lo puedes hacer con aretes, con pintura, o sea, si te pintaste la boca, o bueno, lo que sí te tienes que quitar los lentes sí, para quienes usamos lentes, eso sí es indispensable, quitarse los anteojos, pero de ahí en fuera, pues todo ya ha cambiado, y el trámite es muy rápido. Realmente, señor Jota, que te tengo, no tienes alguna pregunta, compañera.
No, sí, fíjate que llama mucho la atención efectivamente que la gente haga el trámite y no recoja la credencial del elector, particularmente porque en algún momento o en diferentes momentos cuando nos piden una identificación, ahora sí que la que rifa prácticamente por encima de todas las demás, aunque allá hay algunas que te puedan aceptar para algunos trámites, no para todos, como por ejemplo la licencia de conducir, pues la que rifa es el INE. A veces no entiendo por qué la gente hace el trámite y ya no la recoge. A lo mejor se acuerda de ella cuando efectivamente va a hacer algún trámite y dice, no tengo la credencial, no la recogí, ¿no?
Sí, tiene razón, ¿no? Es que en los bancos me eche un trámite legal. Es que para todo te piden la credencial de elector, por eso te reitero, sorprende que no vayan a recoger su credencial de elector. Incluso para abrir una puerta, Meche, se te cierra la puerta de la recámara con la tarjetita, abre así, bien chido.
No, y fíjate, por ejemplo, lo que pasó, Huicho, hablando ya en serio, a veces hay cosas que a veces parece ser que no aprendemos, a veces sí, a veces no, pero tú recordarás que antes de que se viniera la pandemia, había mucha gente que dejaba pospuestos muchos trámites. Después voy. Y uno de esos trámites, porque conocí a varias personas así, era el de renovar, por ejemplo, la credencial de elector. Después voy, ¿no? Se viene la pandemia, se cierra todo. Y resulta que necesitando la tarjeta, la credencial del INE para algunos trámites que se requerían hacer, ¿no? Necesariamente a pesar de la pandemia, pues ¿cuál? O sea, aquello que pudieron haber hecho sin saber que se venía una situación como esta, había gente que se daba de topes contra la pared.
Claro.
¿No?
Claro. Incluso hasta para identificar en el extremo de los casos una persona fallecida, un cadáver. De veras que es importantísima la credencial de elector, Meche, y sí hay que tenerla vigente. Acuérdense que tiene una vigencia de 10 años y después de 10 años hay que cambiarla, Meche.
Exactamente. Pues te agradezco enormemente, mi estimado Huicho.
Hasta luego, Meche. Muy buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro con la información. Y bueno, a ver, ¿qué más participación tengo de usted por aquí para compartir con muchísimo gusto? Nos dicen, ¿cuándo se abre la convocatoria de la recarga de mi pasaje? Ay, le iba a preguntar a Huicho. Igual déjeme checar a ver si en la página de internet está, pero que yo sepa, hasta ahorita no han hecho una convocatoria para la recarga de mi pasaje, a reserva de que yo esté equivocada. Huicho, me estás escuchando por ahí, si me mandas mensaje te lo voy a agradecer. Raquel Cortés dice, saludos, la leche no es solo para los becerros, también la gente debe de tomar leche si ellos quieren. Raquelito, yo no estoy de acuerdo. O sea, claro, la gente puede tomar leche o lo que quiera tomar, ¿no? O sea, eso es definitivo, pero no creo en realidad que la leche de vaca sea para los humanos. Honestamente, yo no lo creo, pero bueno, es en todo caso mi punto de vista el que yo comparto, ¿no? Sin necesidad o sin afán de entrar de ninguna manera en absolutamente ninguna polémica, ¿no? Pero entiendo, o lo que entiendo es de que inclusive se ha demostrado que pues la leche a veces ni siquiera es efectivamente muy buena para los seres humanos, que debería ser exclusivamente para los becerros. En fin, bueno, ahí sus comentarios, y bueno, y se vale que podamos intercambiar puntos de vista, ¿no? Genaro Guadalupe dice, yo no tomo leche y lo mencionado lo hago por los que toman, para que tomen sus precauciones, pero el cuadro básico de nutrición recomienda tomar leche. Pues sí, efectivamente es una de las, ¿cómo se dice?, por recomendaciones que hacen algunos nutriólogos, algunos otros ya no incluyen a la leche, digamos, dentro de su cuadro de nutrición. A ver qué más nos dicen por aquí. La leche de vaca es tan mala para la salud que hay quien le tiene que poner alcohol para que no les haga daño. Saludos, Jorge López. Es lo que llaman, ¿qué? El pajarete, ¿no? A eso le llaman el pajarete. Bueno, pues ahí sus puntos de vista. Y, no sé, ya tenemos a mi compañero Arturo García Caudillo. Bueno, ahorita vamos con Arturo para, ahora sí que la última y nos vamos. No sin antes, mire, a propósito de cosas que hacen daño y cosas que no hacen daño. Sí hace daño que tengamos recipientes que acumulan agua, usted lo sabe, por el tema del dengue. En lo que va del año, Jalisco superó el número de casos de dengue comparado con los registrados en el 2023. Esto lo revela el último corte del reporte epidemiológico de la Secretaría Federal de Salud presentado el 15 de julio. La entidad, con una alerta que intensificó acciones de prevención y combate como fumigación en colonias, notificó 983 contagios comparado con los 995 con los que concluyó el año pasado. Y además de la alza significativa en el número de casos, al infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, le preocupa, por ejemplo, el porcentaje de casos graves, algunos de los cuales podrían llegar a la muerte. Entonces, bueno, vayámonos con mucho cuidado, eso hay que tenerlo, pues ahora sí, de todos los días, de que no se nos quede ni un charquito de agua por ahí que provoque al mosco del dengue. Arturo García Caudillo, compañero, te saludo con el tema del subsidio a las gasolinas, ¿cómo andamos esta semana?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Esta semana solamente la gasolina magna o regular tendrá apoyo fiscal. Tanto el diésel como la gasolina premium estarán en ceros. Vamos a escuchar a David Aguilar, el titular de la Profeco.
Con precios promedio bastante estables respecto a la semana pasada, tenemos el litro de regular, el promedio a nivel nacional, 23 pesos con 93 centavos. La gasolina premium, 25 pesos con 51 centavos. El diésel en 25 pesos con 59 centavos, esto como promedios nacionales. Tenemos la mezcla mexicana de petróleo, en esta ocasión la reportamos en $76.45 por barril, y como consecuencia de los resultados de la semana pasada, junto con la Secretaría de Hacienda, proponen para esta semana los incentivos fiscales únicamente en la gasolina regular, con 4.2% para esta.
Pues ahí está entonces David Aguilar y este apoyo fiscal que están recibiendo las gasolinas, específicamente la gasolina magna, al impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, que es justamente de donde toma el gobierno de la República las ganancias para después reinvertirlas aparentemente es lo que suponemos, para reinvertirlas en las gasolinas o para financiar, digamos, el precio de las gasolinas y que no se vayan muy alto. Se han mantenido los precios a nivel nacional y eso es justamente lo que busca este apoyo fiscal. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo, aquí aprendiendo con este WhatsApp, ¿eh? Arturo. Arturo, te decía que aprendiendo con este WhatsApp te tenía en mute, no me escuchabas. Bueno.
Sí, efectivamente me tenías en mute.
Sí, bueno, te digo, aquí aprendiendo, echando a perder se aprende.
Está bien, sí. Ya para la próxima la hacemos bien.
Sí, sí, no voy a olvidar este día.
Y lo que no entiendo yo es lo de la leche de vaca, ¿por qué tanta aprensión en contra del lácteo?
Porque a mí me parece que la leche de vaca es para los becerros, no para los humanos, en realidad.
No, sí, pero yo digo por qué surgió este tema.
Ah, porque alguien decía que pedía a las autoridades de sanidad o de salubridad o de salud que checaran algunas marcas de leche que parece ser están llegando contaminadas al consumidor final. Entonces, de ahí salió todo el tema.
Ah, como un remix de la leche Betty que vendían acá en la ciudad.
Ándale, ándale, bautizada y quién sabe con cuántas cosas.
Ajá, exactamente. Bueno, exactamente. Pues sí hay que tener cuidado. Hay que hervir la leche entonces antes de consumirla.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta mañana.
Muy buenas noches, que descanses, hasta mañana. Y bueno, lo mismo le deseamos a usted, una muy buena noche, un sueño reparador. Mil gracias, como siempre, a nombre de todo el equipo, por el favor de su escucha, de sus mensajes. Reitero mis mejores deseos por que tenga usted una estupenda semana. Y continúa con nosotros aquí en Radio Metrópoli, porque todavía hay mucho por escuchar. Si tuvo un día un poco tenso, un poquito complicado, ¿qué le parece si algo de buen humor le da masaje a sus emociones? Punto y seguido a continuación. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Descanse, muy buenas noches.